Buenos días a todos los oyentes y bienvenidos a La Voz de Adacea. Este es nuestro programa número 12 y el último de 2018, ya que el cambio de año está a la vuelta de la esquina y es por ello que tenemos un programa de lo más navideño. Antes de empezar, queremos dar las gracias a la UMH de San Juan por cedernos su espacio para que nos podáis seguir escuchando y a Miriam, que la tenemos hoy a los mandos. Nuestros locutores Pedro Llevador, Basilio Marchante, José Luis Ortiz, María Ángeles Morales y José Antonio Antón nos van a contar qué ha estado pasando por nuestra asociación los últimos meses del año y, por supuesto, nos van a contar cosas muy interesantes sobre la Navidad. Os recuerdo que yo soy Paula Comino y también os acompañaré en La Voz de Adacea. De nuevo, bienvenidos al programa y damos paso al sumario.
Hoy, en la sección de noticias, os contaremos tradiciones y curiosidades relacionadas con la Navidad, que seguro que resultarán algunas muy conocidas, otras menos, pero todas muy interesantes.
En la sección de entrevistas contamos con la visita especial de Pascual Berenguer, usuario de Adacea, que os va a sorprender con lo que tiene que compartir con vosotros. No os perdáis esta entrevista especial a la que hemos llamado Conocimiento a Pascual.
En la sección Adacea se mueve, os contaremos las actividades y eventos que estamos llevando a cabo. Como sabéis, para que nos conozcáis un poco más a fondo.
Por último, el consejo del día, donde os esperan unos consejos y sugerencias que triunfarán estas Navidades, que serán como buenos aliados. Sin más preámbulo, comenzamos con la sección de noticias.
Las tradiciones navideñas varían de un país a otro. Algunos de los elementos más comunes son el árbol de Navidad, los calcetines colgados en la chimenea y los belenes que representan el nacimiento de Jesús. Nuestros locutores han preparado esta sección con información muy navideña. Pedro, ¿qué tienes que contarnos sobre el Belén?
El Belén navideño, como ya sabéis, es una representación del nacimiento del niño Jesús en un pueblecito de Judea llamado Belén. Los hay muy sencillos, formado solo por las figuras principales, a saber, el niño Jesús, San José, la Virgen María, el buey y la mula que le daban calor. También hay otras muchas más figuritas, escenas de pastores, la venida de los Reyes Magos, el cagonet. En España la tradición beleniza ha producido fantásticos belenes artísticos que se pueden visitar durante toda la temporada de Navidad.
¿Y desde cuándo tenemos esa tradición de montar los belenes?
Aproximadamente sobre el año 1223, cuando Francisco de Asís reunió a los vecinos de la villa italiana de Crecio para celebrar la misa de medianoche, alrededor de un pesebre, con una figura del niño Jesús que él mismo había modelado. Entonces, en el momento más solemne de la misa, aquella figura inmóvil adquirió vida, sonrió y extendió sus brazos al santo así, que se apresuró a cogerlo, porque si llega a caer, como era de cerámica, se hubiera roto. Este milagro se propagó y la costumbre de los nacimientos se extendió por todo el mundo. En 1988, el Papa Juan Pablo II proclamó a San Francisco de Asís patrón del universal del belenismo.
Muy bien, ¿y qué más cosas curiosas habéis preparado para nuestros oyentes, Ortiz?
Aquí nos encontramos con un dato sorprendente. Se trata de Argentina, donde la vida navideña con la que más frecuente se brinda en las fiestas es la sidra. Dato que nos choca ya, que era la sidra. Sabemos que es de Asturias.
Claro, la sidra es asturiana, ¿no? Y eso cuando nos lo comentaste en el taller, vimos que en Argentina es algo muy típico y nos sorprendió mucho, ¿verdad?
A nosotros nos extraña que se brinde con sidra en Argentina.
Es curioso, ¿verdad que sí, chicos?
En España, lo más llamativo es el famoso sorteo de la Lotería Nacional, que se celebró por primera vez en 1812 en Cádiz.
Esto también lo comentamos mucho, porque nosotros todos habíamos pensado que podría haber sido en Madrid, que es donde se suele hacer, pues no.
Fue en Cádiz.
El primer sorteo fue en Cádiz, eso es. María Ángeles, ¿y qué nos tienes que aportar?
Tuvieron que pasar dos siglos desde la muerte de Jesús para que los cristianos se plantearan celebrar su nacimiento. Su nacimiento, la Navidad existe solo desde que el año 337, por disposición del emperador romano Constantino.
Entonces la Navidad siempre se ha celebrado desde el año 337, como dices.
Según cuenta la historia, el 25 de diciembre de 1492 se celebró la primera Navidad en tierras americanas. Colón realizaba un reconocimiento de los archipiélagos de la zona cuando una mala maniobra dañó íntegramente la calavera Santa María.
Los indígenas le ayudaron a rescatar la carga y a construir un fortín donde se quedaría parte de la tripulación. Se utilizaron las maderas del barco para levantar dicho fuerte. Se terminó de construir el 25 de diciembre. Por esa fecha se llama también el Fuerte Navidad. Allí celebraron con gran emoción la Navidad de 1492.
José Luis, nos has preparado algo sobre los Reyes Magos y Papá Noel, ¿verdad?
Sí.
Cuéntanos.
Los Reyes Magos tienen unos 2.000 años de antigüedad, en contraste con la historia de Papá Noel, cuya costumbre se estableció en el siglo XIX, en su imagen actual. Se debe a la firma Coca-Cola. La figura de los Reyes Magos ha experimentado algunas transformaciones a lo largo de estos 20 siglos. Por ejemplo, los Reyes Magos no siempre fueron tres, y Baltasar no fue negro hasta el siglo XVI. La historia vincula los reyes con el nacimiento de Jesús de Nazaret, tal y como narra en el Evangelio. Hablamos de los Reyes Magos. No olvidemos la tradicional cabalgata de reyes, magos que se celebrará en toda España, donde niños y mayores esperamos con mucha ilusión para ver sus majestades, a que nos traigan un regalo.
En la comunidad valenciana, además, tenemos cabalgata más antigua de todas, en Alcoy. Se trata de hace más de 100 años. Además, tiene una tradición que en otras partes de Alicante y España no conocen. Se trata de la burreta. Paula, ¿nos puedes responder al corriente de este evento?
Claro, pues resulta que un día antes de la llegada de los Reyes Magos, el emisario de sus majestades recita el bando repetidamente a lo largo del desfile que hace, un recorrido. El bando es una pieza literaria de versos, escritos en valenciano, en los que se anuncia la inminente llegada de los Reyes Magos a la ciudad. Al final del cortejo hay unos burritos que sobre sus lomos tienen unos buzoncillos, donde los niños depositan las cartas que han escrito a los reyes, y de ahí a que todo el mundo conozca este acto con el nombre de la burreta, que también se hace en Cocentaina, se hace en alrededores de Alcoy, pero por aquí, por Alicante, me parece que eso no lo conocéis vosotros, ¿verdad?
No.
Vale. Bueno, pues hemos hablado un poquito sobre tradiciones navideñas, pero hay algo que caracteriza a las Navidades que no hemos hablado. Se trata de nuestras comilonas, ¿verdad que sí, Pedro?
Sí. Siempre para este día de Nochebuena, la costumbre era matar un pavo y comérselo.
¿En Nochebuena? ¿Matar un pavo y comérselo?
Sí, además del turrón. Como lo...
¿Y en Navidad?
Luego, con las horas, con el pavo son muy, eran grandes, al día siguiente se hacía un se preparaba un cocido con la, cada que le añadíamos algo más. Aquí lo típico de esta zona es lo que llamamos las pelotas. Las pelotas son unas albóndigas muy grandes que se añaden al cocido. Y creo que nada más se preparan por aquí.
El cocido con pelotas.
Cocido con pelotas.
Y el otro día nos comentabas algo de la ropa vieja. ¿Qué es eso?
Hola. Como se había preparado mucha comida y se sobraba, al día siguiente no se tiraba, como es lógico. Y entonces se procedía a freírlo, cortar a trocitos, freírlo todo, y a eso le llamaban ropa vieja. Supongo yo que sería porque se hacían con los restos de otro plato.
Muy bien. Y aparte de platos, de comilonas, de dulces, ¿qué tenéis que contarme, Pedro? ¿Qué es lo que hacéis en tu casa?
Mi casa desde muchos años se hacen unas pastas que se llaman mantejados y otras que antes se llamaban manchegos. Pero que mucha gente, que mi abuelo era manchego y ahí lo conocían en su pueblo con el nombre de serenaos. Ya le explico por qué. Esta pasta se hace, esta pasta no se hace para gente que no quiere adelgazar, porque lleva por cada kilo de harina 750 gramos de manteca de cerdo.
Fotre.
Aparte de la ralladura de un limón, un cuarto de litro de jerez seco. Entonces usaba, si la costumbre es, una vez amasada la masa, se dejaba al sereno por la noche. Se tapaba con una tela para que los mosquitos o los bichos no lo fueran a picar. Y estaba toda la noche a sereno. De ahí viene el nombre de serenaos.
Claro. Ortiz, tú nos has traído una receta por ahí, ¿verdad?
Una receta de mi abuela. Me decía, ¿cómo se hace la receta de galletas navideñas? Mira, te voy a explicar. Uno, primero, harina 400 gramos. Segundo, azúcar glass 120 gramos. Tercero, mantequilla 200 gramos. Y cuarto, un huevo entero.
¿Y todo eso qué hacemos? ¿Lo mezclamos? Pero, ¿no?
Primero se pone la harina, luego el azúcar glass, la mantequilla y el huevo entero. Y se hace una pasta.
Y con esa pasta le damos las formas,
¿no? Con un rodillo lo tiramos y con los moldes de cortar navideños se hacen la galleta.
Oye, pues con lo sencilla que es esa receta, yo creo que me voy a atrever a probarla este año.
Es sencillísima.
¿Sí? ¿Nos atrevemos a probarla?
Eso en mi casa le damos el nombre de mantejado.
¿Es la misma receta?
Parecida. En vez de utilizar mantequilla, utilizamos manteca, la misma manteca de cerdo que tenemos del día anterior.
Bueno, cada uno se lo hace a su manera. Ya está.
Claro. Bueno, así tenemos dos recetas diferentes, muy sencillitas. Claro. María Ángeles, ¿tienes algo más que contarnos de alimentos?
El roscón de Reyes.
Ah, claro, el roscón de Reyes, que nos lo dejábamos. ¿Quién no se come un roscón de Reyes?
Yo me lo comemos todo siempre.
¿Y cómo os gusta? ¿Relleno o sin relleno?
A mí sí, relleno.
¿Sí?
Relleno de... ¿cómo se llama?
¿De trufa o de nata?
De nata.
Nata, de nata.
De nata. Yo soy de trufa, ¿eh?
Mi hija hacía mucho roscón el año pasado y ponía entre medio monedas de 1, 2 euros y depende. El que le toca la bichola tiene que pagar el roscón.
Luego el que le toca lava.
El que toca lava, la bichola. Vamos, perdón. Que hablan argentino.
Una vez hubo uno que le tocó lava y para no pagar se la comió.
Hay que tener valor para tragarse lava.
Para no pagarla.
Porque yo creo que eso es un rompedientes, ¿no?
Madre mía, eso está más seco que nada.
¿Qué más tradiciones tenemos?
El turrón.
El turrón, que además es de esta zona, de muy famoso en Sichona, ¿verdad?
Sí.
¿Y turrones hay de todas formas,
clases? El más famoso es el lobo. El turrón lobo.
El lobo, eso es publicidad.
El lobo o turrón este.
Será publicidad, todo lo que quieras. Pero
está buenísimo.
Los más famosos son el turrón de Gijona y el de Alicante.
Mira, yo he recorrido mucho mundo. Está en Galicia, está mucho en Barcelona y todo. Y el turrón lobo es el más famoso que hay.
Yo es que creo que...
El teclo también.
Hay muchos famosos.
Yo creo que el turrón es muy famoso y conocen el de Sichona, el del lobo, porque es que está tan rico que quien no se come el turrón. Por cierto, el turrón, si os sobra luego turrón de este blandito, ¿sabéis cuál digo?
Sí.
Hay gente que luego lo coge y hace pasteles y cocas con ese turrón, ¿eh? Y si estáis interesados, ya os pasaré la receta, que de memoria no me la sé. Bueno, también hay una cosa que hacemos mucho y que no hemos comentado, y es cantar, ¿qué?
Villancicos.
Villancicos, ¿verdad que sí?
Los villancicos son unas canciones del pueblo. El nombre viene porque antiguamente a la gente del pueblo, en su pueblo le llamaban villas y le decían villanos. También el nombre de villancicos, por la gente. Mucho, y no solamente se dedican a contar la historia de Jesús o cosas que han pasado, también hay algunos que son reivindicativos.
Muy bien. Pues mira, ya que estamos hablando de villancicos, si os parece, vamos a dar paso a la siguiente sección de entrevistas y ya veréis por qué, ¿vale?
Vale.
Venga, hasta luego, nos despedimos de noticias.
Hasta luego.
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! I wanna wish you a
Para este programa dedicado a la Navidad, tenemos con nosotros a dos personas nuevas, Pascual Berenguer y César Criollo, que aunque César no ha podido asistir hoy, aquí le mandamos un fuerte saludo y le damos las gracias por su colaboración en la preparación de este programa, que ya van a contar como locutores, Pascual y César. Y nos vamos a la entrevista. Pascual, ¿qué te parece si te presentas tú y nos cuentas algo para conocerte un poquito mejor?
Pues muy bien. En primer lugar, quiero daros las gracias por haberme invitado, porque no se tiene nunca la oportunidad de ir a una emisora con más de 3 millones de oyentes, ¿eh?, en la mañana. Así que muchas gracias. Bueno, pues como habéis dicho, me llamo Pascual Berenguer y estoy aquí porque sufrí un ictus hace casi 11 años y desde entonces, pues desde el año siguiente, pertenezco a la Asociación de Adacea. Y bueno, Pero antes, cuando en mi vida profesional, pues yo he sido comercial, uh-huh. últimamente jefe de ventas de varias bodegas de vinos, y bueno, anteriormente empecé como vendedor de calle en Martini, y bueno, luego fui subiendo y ya está. El vino es un tema que me ha interesado mucho, porque yo siempre he pensado que para vender un producto hay que conocerlo a fondo. Entonces me interesé por ello y de la mano de un enólogo en Cataluña, el enólogo de Marqués de Monistrol, pues estuve en vendimias, me enseñó cómo se prensaba el vino.
¡Qué privilegio, eh!
Bueno, sí, la cuestión era trabajar ahí. En realidad yo estaba haciendo lo que más me gustaba, vender y además vino.
Muy bien.
Y aún me ha quedado esa afición, desde luego, al vino.
Pues ya que nos dices que eres un buen conocedor del vino, permíteme que te haga un par de preguntas respecto al vino. ¿Rioja o Ribera?
Bueno, yo eso lo tengo claro. Rioja y Ribera.
Los dos.
Claro, porque no sé por qué tengo que prescindir de una denominación tan buena, además. Las dos son muy buenas, ¿eh?
Claro, depende de...
Generalizando mucho, 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 prefiero los vinos jóvenes de Ribera y los vinos de crianza de Rioja. Generalizando mucho, ¿eh? Pero bueno.
Claro, podríamos hablar largo y tendido sobre qué vamos a comer.
Claro, depende de la comida, depende de la época, si apetece más un crianza o un vino joven. En fin, hay muchas cosas de las que hablar que no sería un tema aparte de lo de la Navidad de ahora.
Y la otra pregunta es algo que la mitad de, como aquel que dice, de España está a favor y la otra mitad está en contra. ¿Qué es? ¿Qué opinas de echarle gaseosa al vino?
Yo no estoy ni en contra ni a favor.
Vale.
Porque contra gustos no hay nada escrito. A mí en verano, sinceramente, me apetece mezclarme un vino con gaseosa para que esté fresco. Y en invierno, pues mejor solo. Yo lo único que digo es que para mezclar un vino con casera no hace falta gastarse demasiado dinero en el vino.
Claro.
Que sea un vino, pues, asequible, económico, y tú te lo bebes como quieras. Como si te quieres beber un calimocho, ¿por qué no?
Sí, sí, sí.
Claro.
Bueno, ¿y qué opinas del vino en las Navidades?
¿El vino en las Navidades? Bueno, pues el vino es una cosa fundamental ahora en las Navidades. Ahora se le da tanta importancia a lo que es el menú que se hace, la cena de Nochebuena o el menú de Navidad, como al vino para acompañarlas, cosa que antiguamente no fue así. Antiguamente, bueno, pues el vino era una cosa accesoria, no se le daba demasiada importancia. Lo que pasa es que en el siglo XX, desde el primero del siglo XX hasta último, el vino en España ha cambiado muchísimo. La calidad es muy superior a lo que era entonces y, de hecho, hoy en día España es un país que produce muchísimo vino. De hecho, te diría que está entre el primero y el tercer país del mundo que produce más vino. Están Italia, Francia y España.
Eso nos deja en un buen lugar con el vino, ¿no?
¿Cómo? Claro, claro, claro.
Muy bien.
Además, es que además tienen una calidad impresionante para los precios tan competitivos que se tiene.
Eso es importante también. Bueno, hablando un poquito de la Navidad, que ya nos has estado escuchando también en la sección de noticias que sí. Hemos estado hablando, cuéntanos cómo eran las Navidades antes o cómo las has vivido tú.
Pues mira, yo he vivido las Navidades que yo vivía eran las siguientes. En primer lugar, éramos mucho más pobres. En segundo lugar, no había Papá Noel, no existía el Papá Noel todavía, ni tampoco la vorágine de compras y de gastos, porque no existía el Corte Inglés tampoco.
Claro.
La Navidad era, bueno, pues la cena de Nochebuena. Después de la cena, la gente mayor se disfrazaba e iba a la calle y cantaban villancicos con su zambomba, su pandereta y disfrazados. Y luego también era una costumbre muy arraigada, era la Misa del Gallo, que es la misa de medianoche.
Sí, esa misa es verdad.
La Misa del Gallo. Y en fin, y así era la Nochebuena de entonces. Como no había árbol de Navidad, se ponía en las casas un Belén, en un rincón del salón o del comedor, y luego con un spray de estos de efecto nieve se rociaban las ventanas.
Sí, eso es verdad, sí. Era muy típico. Es verdad.
Se rociaban las ventanas que daban a la calle para que dieran un efecto de cómo había nevado, porque las Navidades siempre se relacionan
con la nieve.
Con la nieve.
Igual que yo también he escuchado que la Navidad siempre es de color roja.
Sí, el color de la Navidad ahora es rojo.
Es rojo.
Sí.
Pero no siempre fue así. También han dicho que es verde.
No, bueno, yo de eso tampoco estoy muy enterado, ¿eh? Pero yo desde que conozco a Papá Noel, pues es rojo.
Papá Noel es rojo, por, como nos comentaban antes en la sección de noticias, por la publicidad de Coca-Cola, pero antes era verde, Papá Noel.
Pues muy bien, bueno. Pues nada, lo pusimos... Bueno, es que antes lo ponían verde y no le iba muy bien la cosa. Por cierto, para terminar en lo que te he dicho antes del vino, hay unas anécdotas. Antiguamente se vendía el vino aquí en España a granel casi todas las veces, porque querían un vino que tuviera grado para llevarlo a Francia y remontar en grado a los vinos medios franceses, que por la climatología no daban suficiente grado. Entonces venían comerciantes a comprar vino aquí a algunas bodegas, y en algunos casos, cuando el vino no tenía mucha calidad, pues probaban el vino y se les daba un plato de queso. El queso tiene un gusto tan potente que disimula los defectos del vino y hace que sea mucho más bueno que lo que la realidad es. Entonces era como un engaño. De ahí vino aquello de que no te la den con queso.
Claro.
Que no te lo den con queso, cuando se trata de que, cuidado, que no te engañen.
Y además se ha quedado esa costumbre, ¿no? Porque mucha gente se pone una copita de vino y pide un platito de queso. Bueno, ¿no? Se ha quedado...
El plato de queso es que llama al vino, aunque no para un catador es lo peor, porque no se saben bien los sabores del vino ni los aromas.
Claro.
Para probar el vino se pone pan, simplemente pan.
Ah, muy bien.
Sin tostar.
Es importante eso. Oye, pues muchas gracias por la anécdota, porque hemos aprendido algo nuevo.
Lo mismo que como antiguamente, el cambio más grande que ha experimentado el vino aquí es que para fermentar la uva hay unas tinas de acero inoxidable que van refrigeradas por fuera y mantienen una temperatura baja. Entonces eso hace que el vino se mantenga sin hervir y no se vayan los aromas. Antes se fermentaba el vino en tinas o en barricas sin control de temperatura, y entonces el vino hervía, y eso porque la fermentación produce calor.
Sí.
Y al hervir, pues todos los aromas del vino se iban. Se quedaba un vino muy plano.
Fíjate. Muy plano. Mira, yo eso no lo sabía.
Así que los equipos de frío han sido la gran revolución del vino. Aparte de que cuando vinieron en La Rioja, los franceses tuvieron una plaga, que era la filoxera, a principio de siglo, y estropeó todas las uvas de Burdeos. Entonces los de Burdeos, los franceses, bajaron a Rioja y allí encontraron un clima y unas condiciones muy buenas para hacer vino. Empezaron a hacerlo allí y les enseñaron a los riojanos las técnicas de cómo se tenía que hacer. Por eso el Rioja ha sido el vino más famoso hasta que salió Ribera.
Fíjate.
Ribera salió, pues bueno, pues a base de las primeras generaciones de enólogos de carrera, que ya pues sabían cuándo vendimiar, qué uva se tenía que poner, y a partir de ahí la calidad se disparó.
Te voy a hacer una última pregunta antes de cambiar de tema, relacionada con el vino. ¿Es verdad que una uva morada puede hacer un vino blanco?
Sí, porque lo que le da el color al vino es la piel. Entonces, si al fermentar rompes en la máquina de prensado, rompe la uva y solo coge el mosto, el vino sería blanco.
Claro, era una curiosidad.
De hecho, en Francia casi todos los vinos blancos son de uva tinta. Y por eso cuando hacían vino de uva blanca, un blanco de uva blanca, se le denominaba Blanc de Blancs.
Muy bien, pues una curiosidad más.
Vinos blancos de uva blanca. Pero si tú coges un grano de uva tinta, si lo rompes verás tú cómo lo que sale, el mosto que sale es blanco, siempre. Lo que le da el color es dejar a la uva con toda su piel y remontarlo, ir remontándola para que coja todos los taninos y todos los antioxidantes y el color.
Muy bien. Bueno, y cambiando de tema, como te decía,
sí,
sabemos que cada año escribes un villancico adaptado con las cosas que suceden en Adacea.
Sí, sí.
Y te hemos invitado por eso, para que nos cuentes un poquito cómo haces estos villancicos. A ver, te voy a recordar que en el de 2015 nos decías una estrofa que dice: son las cosas de Adacea, cada año es diferente, el pasado, la mudanza de San Blas a San Vicente. Cuéntanos un poquito, porque...
Pues, en realidad el villancico, pues me sale, simplemente me pongo, me escribo la frase de lo que quiero contar, después la voy sacando rimas y así no hay más. Yo, esto nació porque una vez, estando en San Blas, por la tarde teníamos el taller de musicoterapia. Uh-huh. Y yo asistí al taller de musicoterapia. Y con todos los que íbamos, se me ocurrió hacerle una canción a cada persona que me inspirase algo. Entonces yo miraba una persona, me inspiraba una cosa y buscaba la canción que le podría ir bien con eso. Siempre hago canciones que sean fáciles de recordar, uh-huh, que tengan una música muy popular, porque si no sería muy, muy difícil. Y así empecé y le hice una canción a cada uno de los que habían allí.
Fíjate.
De hecho, bueno, pues todavía están... a ver, ¿cómo se llama? Elvira.
Elvira Sobel, la hemos tenido aquí muchas veces de colaboradora y hablando en la radio, sí.
Elvira tiene una canción mía, Amalia también.
Ah, muy bien.
Amalia, pues como yo iba con ella siempre en las salidas de ocio y iba siempre cogida de ella, le adapté la canción de esa de Colgando en tus brazos.
No me diga, qué bonito. La invitaremos para que nos cuente la canción, que Amalia es la que todavía no ha venido aquí.
Muy bien.
Voy a recordar también... la estrofa del 2017, que también nos decías, hay que ver cómo han cambiado Adacea en pocos años, todo el local de San Blas ahora lo ocupan los baños. Bueno, yo la canto fatal. Explícanos un poquito esto, ¿por qué es? Porque siempre que venís y nos habláis de San Blas es con mucho cariño.
Es
cuenta
que
a los oyentes.
San Blas era prácticamente una casa antigua,
sí,
y un comedor y una habitación, nada más. Era muy pequeñito todo. Entonces, lo que yo quería decir ahí es que todo lo que era San Blas, todo lo que teníamos en San Blas, ahora solo aquí en este local nuevo eran lo que ocupaban los baños.
Fíjate.
En metros cuadrados, ¿eh? Y así lo hice.
Y esa costumbre empezó así, ¿no? Entonces,
sí,
con
sí.
los trabajadores, bueno, muy bonito. Pues a mí me gustaría mucho que los oyentes pudieran disfrutar, igual que nosotros lo disfrutamos, el villancico de este año. Así que te invito a que lo cantes, y aquí tengo a Pedro, a María Ángeles y a Basi, que van a hacer de coro junto conmigo, porque ya veis que yo canto mal, pero antes Pedro quiere hacer una intervención.
A ver.
Sí, yo quería decir una curiosidad para terminar con el tema del vino. Uh-huh. El vino de Alicante se exporta muchas veces a Francia, decían que porque el vino francés no tenía suficientemente grado, y el de Alicante tiene fama por ser mucho grado.
Mucho grado, sí.
Y como curiosidad mejor es que Alejandro Dumas, ya cuando escribió Los Tres Mosqueteros, ya nombraba el vino de Alicante ya en la novela Los Tres Mosqueteros.
Hombre, de hecho, el vino de Alicante ha sido vino de reyes.
O sea,
un vino que se llama Fondillón, sí, que lo ha tomado la Casa Real en muchas ocasiones, ¿eh? Así que, bueno, bien, sí, sí.
Aplicado a Monóvar.
El vino de Alicante era... de un grado muy alto. Por eso antes se pagaba el vino según el grado. Si tenía 14 grados se pagaba mucho. Entonces se confundió que la calidad eran los grados y no. La calidad son los aromas y los sabores. Pero entonces pues era así.
Bueno, así lo hace la gente, ¿no? Primero coge la copa, la huele, ¿no?
Primero se mira.
Eso digo yo.
Para ver el color. Tú imagínate, vamos a hacer una metáfora. ¿Qué hace? Tú le llevas a un... Tú te vas al médico, ¿eh? Y el médico lo primero que hace, ¿qué es? Verte el color de cara.
Claro.
Según el color de cara, dice, pues está malito o no está malito, ¿eh?
Claro.
Primero el a la vista. Después, si puede ser que te huela el aliento, así, para saber si huele el aliento algo o no. Y ya está. Y luego te da el diagnóstico. Empieza a hacerte las pruebas hasta que da con lo que tienes.
Y luego te dice...
Pues el vino igual.
Luego te dice... Si le duele algo, tome gelocatil. Y además beba mucha agua. Para todas las que se aceptan ahora, beber mucha agua.
Ah, bueno, claro, claro. Pero eso porque ahora estamos en una época de tomar el medicamento imprescindible. Si se puede arreglar con otra cosa, se arregla, ¿eh? Estamos volviendo a lo de antes.
Bueno, vamos a volver al tema del villancico, que nos hemos desviado al vino, pero un día, venga, Pascual, tienes que venir y hacemos una cata y la contamos a los oyentes, ¿vale?
Muy bien.
Bueno, vamos a empezar nosotros a cantarte. ¿Tienes el villancico por ahí a mano?
Pues sí que lo tendría que tener.
Sí, aquí lo tienes.
Vale.
Y nosotros empezamos. Siempre es la misma canción todos los años.
Sí,
que es algo que no le hemos dicho a los oyentes, ¿no?
En estos últimos 3 años ha sido la misma.
Muy bien.
El año que viene cambiaré.
Venga, pues vamos a empezar.
Ande, 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 la marimorena. Ande, 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 que es la noche buena.
Como cada Navidad hay villancico adaptado que nos escribe Pascual con las cosas que han pasado.
Ande, 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 la marimorena. Ande, 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 que es la noche buena.
A primeros de este año Jessica tuvo un bebé. Es algo maravilloso dar la vida a un nuevo ser.
Ande, 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 la marimorena. Ande, 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 que es la noche buena.
En el portal de Adacea, Toñi está en la recepción. Siempre da los buenos días y también información.
Ande, 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 la marimorena. Ande, 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 que es la noche buena.
En la fiesta de la hoguera todo fue fenomenal. Buen trabajo de Adacea y de todo el personal.
Ande, 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 la marimorena. Ande, 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 que es la noche buena.
El grupo de ayuda mutua tiene la buena intención. Si alguien tiene algún problema, buscar una solución.
Ande, 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 la marimorena. Ande, 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 que es la noche buena.
Estíbaliz está ausente por la baja maternal y Paula cubre este puesto de manera temporal.
Ande, 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 la marimorena. Ande, 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 que es la noche buena.
Y me acabo de enterar que Paula no ha renovado y en ese puesto vacante Miguel Paco se ha quedado.
Ande, 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 la marimorena. Ande, 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 que es la noche buena.
Eloy es nutricionista y dirige la cocina. En los menús equilibra vitamina y proteínas.
Ande, 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 la marimorena. Ande, 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 que es la noche buena.
Ortiz está trabajando en el Club de la Lectura, una buena iniciativa que fomenta la cultura.
Ande, 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 la marimorena. Ande, 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 que es la noche buena.
Compraremos lotería que vende la asociación. No nos tocará ni un euro por seguir la tradición.
Ande, 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 la marimorena. Ande, 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 que es la noche buena.
Comer mucho en estas fiestas no parece conveniente, porque cuando llega enero te pesas y te arrepientes.
Ande, 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 la marimorena. Ande, 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 que es la noche buena.
Y llegan las vacaciones de Navidad y Año Nuevo. Disfrutad lo que podáis y nos vemos en enero.
Ande, 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 la mari morena. Ande, 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 que es la noche buena.
Muy bien.
Bien, bien.
Perdonad, pero es que la voz no la tengo yo muy clara hoy.
Pues mira que yo...
Lo has hecho estupendamente. Bueno, hemos podido ver que tienes mucho humor, que tienes mucho ingenio, que nos cuentas las cosas de actualidad, aunque te acabes de enterar de alguna y tengas que modificar, pero está genial y a nosotros nos encanta que todos los años hagas esto por nosotros.
Pues muchas gracias, siempre que pueda lo haré. Sí.
Que por cierto, hablando un poquito de música, nos aseguran personas que te conocen muy bien que eres fan de Bruno Mars, ¿esto
sí,
es cierto?
Sí, ya lo creo. Porque es que además yo no... Bruno Mars hoy en día es el showman más grande del mundo.
¿Sí?
Con muchas cosas de Michael Jackson, como en el baile, pero forma un espectáculo increíble, canta, baila. A mí me parece genial.
Que es un artista de los pies a la cabeza, vamos.
Efectivamente.
Muy bien, entonces nos lo recomiendas, ¿no?
Yo, claro, te lo recomiendo. También me gustan otras cosas, ¿eh? No creas que... Pero bueno, pero uno de ellos es Bruno Mars.
Muy bien.
Os recomiendo que si tenéis tiempo en el YouTube, veáis el vídeo que pone Bruno Mars en la Super Bowl. Super Bowl 48 Bruno Mars. Y veréis qué espectáculo.
Muy bien, así lo haremos. Pero antes de despedirnos de ti, como hemos visto que tienes mucho humor,
sí,
nos gustaría que nos contaras uno de los chistes que tanto nos cuentas a veces en los descansos y tanto nos amenizan el ratito que pasamos contigo.
Pues mira, uno de Navidad.
Venga.
En un corral se cruzan un pollo y un pavo. Y el pollo le dice al pavo, ¡Feliz Navidad, pavo! ¡Cago en tus muertos! ¿Sabe que el pavo iba a la olla?
Pues nada, es un placer haberte tenido hoy aquí. Y bueno, y a partir de ahora formas parte del equipo de locutores y del taller de radio. Así que en otra ocasión te escucharemos. Vendrás aquí con nosotros y también nos ayudarás a preparar estos guiones.
Muy bien.
¿Vale?
Otro chiste más.
A ver si...
Aunque es un poco por tirar a Navidad.
Venga.
A ver el chiste.
Han pasado 4 o 5 años y la Virgen le dice a San José, José, el niño necesita zapatos. Y la Virgen y San José le dice, que se lo pide a su padre. Un poco irreverente, pero en fin, tampoco...
Muy bien, Pedro, muy bien.
Muy bien, muy bien.
Eso es un chiste. Sí, señor.
Bueno, nos despedimos de la sección de entrevistas y damos paso a Dacea se mueve. Gracias.
Gracias, gracias.
Gracias.
Para que este programa sea más navideño, la chica que está a los mandos se llama Miriam. Y Miriam es María en arameo.
Así tenemos un toque más navideño, ¿no?
Así que más navideño imposible.
Pues sí. Bueno, bienvenidos a la sección de Dacea se mueve.
No, nada más que nos faltaba que el director de la cadena esta se llamara José.
Pedro me boicotea la sección y Miriam está en los mandos meándose de la risa.
Claro.
Bueno, ¿puedo empezar ya con la sección de Dacea se mueve?
Ya puedes.
Gracias, Pedro.
Te doy permiso.
Bueno, como veis, estas risas es que no pueden faltar. Bueno, bienvenidos a la sección de Dacea se mueve. Como ya sabéis, en esta sección siempre os contamos todo lo que hacemos desde la asociación. Y como Adacea se mueve mucho, hoy también lo queremos reflejar dando la bienvenida a esta sección a Laura, una de nuestras voluntarias que el año pasado estuvo aquí entrevistándose con nosotros y que ahora se ha convertido en compañera y forma parte del equipo de monitores de Adacea. Bienvenida, Laura. ¿Nos ponéis al día sobre los eventos de Adacea?
Muchas gracias, Paula, y buenos días a todos los oyentes. Para empezar, hoy os vamos a contar cómo van nuestras compañeras del programa Infanto-Juvenil, que nos han redactado unas líneas para ponernos al día de los avances que se están teniendo en este campo. José Antonio, ¿nos cuentas un poco sobre este tema?
Buenos días. El programa Infanto-Juvenil de Adacea puso en marcha hace un año un programa de patios inclusivos subvencionado por el Ministerio de Educación, cuyo objetivo principal es la inclusión la inclusión entre iguales. Son varios los centros de Alicante y alrededores interesados en dicho programa, y que actualmente el equipo infantil pone en marcha junto al equipo docente de cada centro.
El programa tiene varios frentes que trabajar, concretamente tres. Primero, se da una formación al equipo docente sobre el DCA, para posteriormente organizar una sesión de patios inclusivos donde se organizan juegos estructurados cuyo fin es crear patrones de juego e inclusión entre iguales.
Además, otro frente son las familias, trabajar con las familias del centro. Concretamente, las familias que sus hijos tienen compañeros con daño cerebral. Por lo que es un equipo infantil que se traslada al centro escolar para dar información práctica inclusive para las familias. El equipo que lleva a cabo esta actividad está formado por la neuropsicológica y una terapeuta ocupacional, que durante toda la puesta en marcha de la actividad de patios inclusives se trasladan al centro escolar trabajando en equipos, junto con los maestros interesados en particular.
El 14 de noviembre participamos en la jornada sobre daño cerebral infantil que el Defensor del Pueblo organizó en su sede en Madrid. Asistieron expertos de las diferentes disciplinas y una representación del movimiento asociativo.
Se trabajó sobre un documento para conocer la situación, un documento actual de los menores con DCA, en las diferentes fases hospitalarias y extrahospitalarias, así como de las diferencias en los distintos puntos de España. Con todo lo extraído en esa jornada durante el primer trimestre de 2019, el Defensor del Pueblo publicará un documento y que será llevado a las Cortes para exigir cambios gubernamentales con la situación precaria de los menores con daño cerebral adquirido.
Además, vamos a comentar que una de las actividades más importantes que celebra el programa infanto-juvenil cada año son las jornadas de DCA. Son acreditadas por el CEFIRE y serán el 22 y 23 de febrero en el Salón ULAP de la Plaza de San Cristóbal de Alicante. Sacaremos la información en breve para que todos aquellos interesados puedan participar con nosotros, ya que el año pasado hubo lista de espera y personas interesadas no pudieron asistir. En el próximo programa de ADACEA podremos contar con Bea y María, las dos responsables del programa infantil, y podremos profundizar en la importancia de este proyecto. José Luis, ¿tenemos algo más que destacar en de diciembre?
Así es. Laura, tenemos que contaros que el día 1 de diciembre celebramos el Día de la Diversidad Funcional en Alicante. Nos juntamos en la Plaza Séneca con el resto de asociaciones y pusimos una mesa informativa e hicimos un taller de bocía para la gente que acudía. Además, nosotros también participamos en un taller de grafitis, que nos encantó.
También nos recordamos que mañana, día 22, se celebra el sorteo de Navidad y tenemos lotería disponible en el Centro de Atención Diurna de ADACEA en San Vicente del Raspeig, número 2, por si alguien se quiere pasar a comprar y de paso colabora con la asociación.
Hablando de Navidad, os contamos que el día hoy, día 21, vamos de comida de Navidad, todos los usuarios y trabajadores de ADACEA. Este año la comida se celebrará en una rosería de San Vicente llamada el Melocet, donde se compartiremos el último día, hasta después de las Navidades, con la familia de ADACEA, como ya es costumbre de hace unos años.
Después de la comida, nos iremos todos al local de San Vicente, como dicta la tradición, a cantar villancicos, comernos alguna pastita navideña, para así felicitar las fiestas y despedirnos del año llenos de amor y cariño.
Muy bien.
Muy bien, muy bien.
Bienvenidos al Consejo del Día. Llevamos todo el programa hablando sobre la Navidad y las tradiciones. Como hemos comentado al final de la sección de noticias, son días de juntarse con la familia y amigos y disfrutar, pero también de comer mucho, mucho. Así que os invito a que le deis algún consejo a los oyentes que nos escuchan para disfrutar de estos días, pero también para hacerlo de manera saludable. Estamos aquí J.A., Ortiz, Basi, Pascual, que se ha quedado con nosotros, y yo. ¿Qué consejo le dais a los oyentes, chicos?
Yo le doy un consejo, que hay bebida alcohólica, que es fuera de alcohol y que disfruten de la vida sana.
Muy bien, que podemos comprar bebidas, ¿no?
Que no son alcohólicas.
Que no son alcohólicas.
En cambio, son cero alcohólicas.
Claro, como la cerveza 00, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más?
El vino tinto.
Vino tinto. ¿Qué tiene Pascual que decirnos sobre el vino tinto, ya que sabe tanto?
Bueno, el vino tinto es un antioxidante muy potente por los taninos que tiene, pero de todas maneras no hay que abusar. Todo en su justa medida. Una copita de vino en cada comida es muy saludable, pero una copita, no una botella. Y en fin, y luego en las comidas yo recomiendo que acompañéis con mucha ensalada todo lo que podáis, porque así ayudará a llenaros sin aportar tanta caloría.
Eso está muy bien, en vez de comer tanto entrante, ¿no? También pues comer sí. Un poquito de verdura, ¿no? ¿Qué te parece?
Muy bien.
¿Hay algo más que nos puedas recomendar?
Pues comer los postres navideños, que son los almendrados, el turrón, los polvorones.
Con medida también, ¿eh?
Claro. No pasarse.
No hay que pasarse, exactamente. No.
Entonces tú, Pascual, nos recomiendas que comamos mucha verdura, ¿no?
Claro. Sí, mucha verdura.
Todo también. Verde.
¿Eh?
Todo verde.
Hombre, todo verde no, pero... pero acompañar... Si todos los platos que podáis acompañar con ensalada, pues mucho mejor.
Por ejemplo, si a mí no me gusta la verdura, ¿qué hago?
No te la comas.
Es normal.
¿Pero la lechuga no te gusta?
Sí, claro, de vez en cuando como.
Bueno, pues ya está, pues, lechuga.
Claro, siempre hay algo que nos suele gustar un poquito más.
Mira, hay un aperitivo muy bueno que es un cogollo de lechuga, sí, pues con una anchoa o con atún.
¡Qué bueno!
Bueno, y eso es un aperitivo muy bueno y además muy saludable. Con un chorrito de aceite de oliva virgen, muy bueno y muy saludable.
Pero yo, como he estado en la Argentina y soy de carne. De carne.
De carne.
Y me gusta mucho la pata al cordero, pata de cordero al horno.
Claro. Y a mí hasta sin horno, ¿no?
Hasta sin horno.
Yo me acordaré de vosotros el día de Navidad cuando mi tía me saque los fideos y el cocido con pelota y yo tenga que decir, ¿y dónde está la ensalada que me dice Pascual? Sí.
El cocido se puede comer con ensalada, es una de las cosas que...
Te pones un entrante,
le llama. Sí, claro, claro que
qué
le
bueno.
Llama.
He comido pollo, he comido pavo. Todos los perritos menean el rabo.
Muy bien, muy bien.
Claro, aquí...
Con esto despedimos hasta yo.
No solo Pascual cambiará la letra del villancico. ¿Lo has escuchado, Pedro?
Sí, lo he escuchado así, a la lejanía, pero... Mi mujer me va a pesar ahora y me va a pesar también cuando acaben todas las fiestas. Y hemos quedado de acuerdo en que... Voy a procurar mantener el peso.
Mantener, por lo menos mantener. No subir nada, bajar, nadie te pide que bajes, pero por lo menos mantener.
Mantener.
Que bueno, luego tenemos los propósitos de Año Nuevo.
Bueno, claro, eso es...
Bueno, chicos, desde cabina nos están haciendo así el símbolo de una tijerita.
Yo le diría una cosa,
Nos están diciendo que el tiempo se acaba, así que nos tenemos que despedir de este programa navideño y os damos las gracias, esperamos... Que nos escuchéis en el 2019 ya, podemos decir el año que viene, y os deseamos una feliz Navidad a todos y un próspero año nuevo.
¡Feliz Navidad!
Y una vida
¡feliz Navidad!
¡Gracias!
Me despido hasta dentro de
con
un año.
Con dignidad.
Porque ahora tengo 78, pero hay que cuando vuelve ya se tendré 79.